concejal, amigo también, puedo decirle amigo. Bueno, ahora le pregunto.
Sí,
José Alessi, ¿qué tal, José? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
¿Sos amigo o no?
Bien, che, un gusto escucharte. Y sí, desde ya que claro que te considero un amigo, porque sos una buena persona.
Sí. Mira. Ya cuando te dicen che, porque es ahí, porque hay, ¿no? Hay buena onda. Yo por eso lo tuteo. ¿Cómo anda, José? ¿Cómo le va? Rubén Molina. Lo saluda.
Bien, ¿qué tal,
Rubén?
Bien.
¿Cómo estás? Bien.
Bueno, José, sigue generando un poquito de ondas, ¿no? Con respecto a esta última sesión, honorable Consejo Deliberante. Sí. Se vienen las sesiones más importantes del año, fin de año, la preparatoria fiscal, presupuesto que se viene, entre otras cosas. Pero hay, sí, digamos que marcó la diferencia el Consejo Deliberante de Avellaneda con respecto a esta consideración que es conocida como los superpoderes, ¿no? Hubo una novedad, bajada del oficialismo.
Claro, porque en realidad, por lo general, lo que hacen los distintos municipios es dejar abierto eso como para poder después traspasar partidas para un lado, para el otro. Entonces, de manera engañosa, se mostrar como que en realidad es determinada cantidad de aumento, pero después te ponen la cantidad que quieren. Esto no fue lo que se hizo. Esto, en el artículo 14... De la ordenanza, se le sacan lo que se llama vulgarmente los superpoderes al intendente, y en el caso de Avellaneda en particular, el dinero que esté afectado a una determinada área, eso cómo va a quedar. Después, por otro lado, en realidad, si bien el aumento, cualquier aumento a uno lo afecta, eso es natural que así sea, pero en realidad el aumento de la tasa en Avellaneda va a ser mucho menor de lo que va a ser en otros municipios aledaños, como por ejemplo el de Lanús. Uh-huh. Te voy a explicar por qué, porque esto es bueno, viste, saberlo. En Lanús se implementa lo que se llama una cláusula gatillo, en el cual ahora aumenta de movido un 60%, pero en cualquier momento el intendente puede disparar, digamos, otra cantidad que algunos analistas dicen que llega al 300%. Quiere decir que seguramente
se nos corta la llamada, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si restablecemos. Porque venía marcando la diferencia entre lo que se votó, la tasa, la modalidad de la tasa como se votó en Avellaneda y la que se votó en Lanús, ¿no? Y esto cuenta un poco de lo que vos les venías planteando con respecto a los superpoderes.
Los denominados superpoderes. En el caso de Lanús, la diferencia que estaba recalcando José Alessi, ahí nuestro entrevistado, que se le da la facultad al Ejecutivo como una de accionar, de gatillar, ¿no? De llevar adelante una cláusula gatillo, pero a la inversa. Uh-huh. En vez de la cláusula gatillo, que uno la conoce, para la recomposición salarial, en este caso es la recomposición de los números de las tasas municipales.
Sí, déjame recordar una cuestión con respecto al tema municipal. Finalmente ganó la lista de PDLs.
Ah, sí.
Finalmente, estaba mal el cálculo ese que habían puesto los muchachos, la encuesta que habían hecho, ¿se acuerda?
Sí. O fuimos nosotros los que hicimos malos números.
Nah, nosotros hicimos malos números, pero digo,
la
de ellos también estaba mal, ¿no? Porque finalmente ganó por amplio margen Miguel PDL. Bueno, se sacó el 52%. El 51, acá lo tengo, mira. 51% en la lista. Sí,
eran tres listas, ¿no? Sí. Las que competían.
Uh-huh. Bueno. La segunda lista sacó un 34% y la otra lista, la 2, un 15%. Miguel Vélez obtuvo entonces 51%, la lista 3 encabezado por Nacho Degani un 34% y la 2 con Mariano Cavalli al frente de la boleta un 15%. Yo no sé cuánta reelección. Vamos a ver si mañana vamos a ver si lo entrevistamos al amigo Miguel para que nos diga cuántas reelecciones lleva, ¿no?
Una consulta de la masa de afiliados que votaron en esta elección del viernes pasado. Uh-huh. Me gustaría saber el número, si se mantiene.
Se lo averiguo.
En
el
próximo día, porque hablábamos con Beto Silva, que haciéndose un poco el sota, ¿no? Decía, mire, la parte contraria del sindicato opositor, si crece en masa de afiliados es porque el otro está perdiendo. Uh-huh. ¿Quién te dice si PDL ganó por muy poco margen? Quizás haya alguno que se termine yendo de este sector, ¿eh? No sé.
No. Bueno, lo tenemos nuevamente.
Lo tenemos, Miguel. Nuevamente, sí, a José Alessi, concejal de Frente de Todos, de Avellaneda. José, estás en línea, ¿verdad?
Sí, ahora
muy bien. Estabas comentando la diferencia, ¿no?, de Avellaneda y Lanús. Y en Lanús la diferencia es que se acciona o se activa por parte del Ejecutivo, tiene la facultad de activar una suerte de cláusula gatillo.
Claro, entonces claro. Eso hace de que de manera ingeniosa se muestran como que en realidad la tasa aumenta menos que en Avellaneda, en dos meses vas a estar pagando mucho más que acá, que en nuestro distrito. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces, eso hace de algún modo la diferencia. Y después, por otro lado, nosotros notamos acá el otro día en esta última sesión, por parte de la oposición, la crítica, ¿viste? No, que este no debería ser el presupuesto, que pin, que pa. Ahora, yo me preguntaba, ¿y si no es este el presupuesto, cuál debería serlo? Porque la oposición no dice qué otro presupuesto tiene de manera alternativa. Y lo que es más, que yo lo decía también el otro día en la sesión, ¿cuál sería el presupuesto alternativo? ¿El que representa, no sé, ponele Machado? ¿El que representa Galucci? ¿El que representa Landaburu? Si tienen tres proyectos distintos, si cada uno de ellos quiere y aspira a ser también candidatos por ese espacio. Si quieren ser candidatos distintos, es porque evidentemente tienen un proyecto distinto para Avellaneda. Uh-huh. No quiero creer que se peleen solamente por ambiciones personales. Uh-huh. ¿Sí? Pienso que es que tienen un proyecto distinto, que eso es valioso también. Uh-huh. Pero vuelvo a reiterar, cuando nosotros discutimos nuestro presupuesto, ¿contra quién lo discutimos? ¿Se entiende? ¿Cuál es el otro presupuesto alternativo al que nosotros proponemos?
José, bueno, ahí bueno hice todo yo un raíz de lectura, ¿no?, de la oposición, y algo, un común denominador era el tema, o por lo menos lo que objetaba la oposición, es, bueno, hacia dónde iban los recursos, y apuntaban al tema de seguridad y hacían una observación al tema de algo de un museo del fútbol, ¿puede ser?
Sí.
¿Qué es eso?
Cuando vos me preguntas esto, me veo obligado a hacer algunas aclaraciones.
Dale.
Primero, la oposición dice tal y tal cosa. Sí. No hay que creer mucho lo que dice la oposición, porque a veces dicen cosas que no son reales. Vos fíjate, ahí había salido por los medios periodísticos,
sí,
Machado de Cambiemos, criticándonos a nosotros, y en particular, obviamente, yo me sentí criticado porque soy el presidente de la Comisión de Hacienda, aparte de ser el presidente del bloque, criticando de que no le habíamos dado el presupuesto en tiempo y forma, que pin, que pan, ¿viste?
Uh-huh.
Ahora, es falso. El presupuesto, lo mismo que la positiva, se la dimos en tiempo y forma, uh-huh, y la oposición tuvo todo el tiempo para analizarlo. Pero a la vez, Machado no vino a ninguna de las reuniones de la Comisión de Hacienda. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, mal podía criticar algo de una comisión a la cual no vino. Y a la vez, después que hizo toda esa crítica, en la cual yo me siento personalmente afectado, porque, te reitero, soy quien preside la comisión, a la vez, el otro día, en la última sesión, no vino a la sesión. ¿Se entiende?
Uh-huh. Sí. Ahora, José, disculpame, sí. Vos haces referencia tanto a Landaburu como Machado, como los dos referentes de la oposición. En el caso de Landaburu, bueno, quizás flojo de papeles porque no hay una contrapropuesta sobre el presupuesto, pero en el caso de Machado tengo entendido que anduvo por Europa, ¿no?
La verdad, sé que está en uso de licencia porque no venía a la sesión, lo reemplazó una otra concejal, pero me llamó la atención eso. Criticaba que no se le daba en tiempo y forma las cosas. Nunca vino a las reuniones de comisión y tampoco vino a la sesión. Es llamativo. Después, si se fue a Europa, si se fue a el Mundial, la verdad, no, eso lo desconozco. Uh-huh. Pero en esto tenemos que ser respetuosos.
Sí.
Uh-huh. No se puede hacer una crítica así a EA y decir cualquier cosa ensuciando a los demás cuando vos ni siquiera estás viniendo a las reuniones.
Bueno, pero se fue, por un buscar, lado, y se fue a buscar la bendición papal, ¿no?
Bueno. Puede ser, puede ser.
José, pero ¿y eso del Museo del Fútbol? Está bueno que lo aclare. ¿De qué se habla? ¿De qué se trata?
Aclarando esto, continúo. Después, hay dos áreas en las cuales la vara de Avellaneda es una vara muy alta, porque la verdad, acá está prácticamente más o menos todos son los servicios básicos del municipio, están cubiertos de sobremanera, digamos. Esto lo sacamos del comentario de la gente.
Uh-huh.
¿Esto qué quiere decir? Que el municipio a la vez comparte su presupuesto, invierte en áreas en las cuales no tiene la obligación primaria. que son obligación de la provincia o de la nación, como puede llegar a ser la seguridad o la salud. Sin embargo, el municipio invierte en estas dos áreas como una acción suplementaria a la obligación primaria que tiene la provincia y la nación. Y no te quepa ninguna duda que en el transcurso de este año ambas áreas van a ser muy mejoradas con respecto a lo que fue el año pasado. A la vez, se está armando, y eso es cierto, el Museo del Fútbol en Avellaneda. Ustedes saben, porque es de público conocimiento, que hace ya un tiempo atrás, por un proyecto que había presentado en su momento siendo diputada nacional, Magdalena Sierra, para la capital del fútbol argentino. Por ser la que en este territorio tiene más clubes de primera que cualquier otro territorio de nuestro país. Entonces, se decidió hacer un museo del fútbol que va a permitir que puedan venir de todos lados, o sea, va a transformar la Avellaneda también hasta en un lugar de turismo y de excursionismo, donde va a permitir que venga un montón de gente que hasta el momento tenía Avellaneda simplemente como un lugar de paso. Entonces, no está mal que se hagan ese tipo de obras, porque no es solamente el fútbol, es todo lo que representa y todo lo que viene detrás de esa obra, que a nuestro humilde entender es positiva.
Perfecto. Para cerrar el capítulo presupuesto tasa, entonces finalmente, ¿de qué promedio de tasa estamos hablando para Avellaneda? Porque ahí está un poco centrada la discusión, ¿no?
Avellaneda va a tener un aumento del 84% en la tasa de servicios generales, que si tomamos en cuenta lo que dicen los medios hegemónicos, que están hablando ellos de un 100, un ciento y pico por ciento de inflación, lo que haríamos nosotros con el aumento de esta tasa es lograr mantener los servicios como se están prestando ahora, y el nivel de obra pública, que este año va a ser muy superior incluso a lo que fue el año pasado, se va a poder mantener a pleno los servicios como se está haciendo. Porque, en definitiva, todas las obras que se hacen en Avellaneda no se hacen de manera mágica como pretende la oposición y de la retórica. Se hacen porque hay un aporte responsable del vecino, porque hay un esfuerzo y una cantidad de cuestiones que permiten que todo esto que se está haciendo en nuestro distrito se pueda llegar a hacer. Pero te vuelvo a reiterar, cuando vos lo quieras esto analizar dentro de 2 o 3 meses, te vas a encontrar que por esas cláusulas gatillo que tienen otros municipios, en 2 o 3 meses los demás municipios van a estar pagando incluso mucho más de lo que pagamos nosotros, con la diferencia que en Lanús las calles están detonadas. Si querés tener luminaria, se tienen que juntar entre 4 vecinos para comprar una lámpara y ponerla en la esquina de la casa porque no tienen.
Sí, cortó la comunicación. Bueno, nada, ya estábamos, ¿no? Me parece raro. Yo le quería hacer